Bitácora Violeta.
Bitácora Violeta.
Diálogos con mujeres desde distintas perspectivas y enfoques como los derechos humanos, la educación y la creación artística en sus diferentes manifestaciones.
Bitácora Violeta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al segundo capítulo de Bitácora Violeta. La verdad es que estoy muy agradecida por sus comentarios, por la participación, y esa es la idea de crear estas redes de conocimiento colectivo. Para eso son los medios públicos. Les doy la más cordial bienvenida una vez más. Mi nombre es Luarce y el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a dar a continuidad a esos temas que abordamos en el episodio pasado, pero además lo haremos con una entrevista. Estoy muy feliz de recibir a Alma Carla Sandoval en esta tardecita. Alma, muchas gracias por acompañarme.
Hola, ¿qué tal? Muy contenta, además, el gusto es mío de poder acompañar acá en Bitácora Violeta para hablar de estos temas tan importantes y cada vez más fundamentales para nuestra sociedad y nuestro entorno.
Alma Carla es morelense, es escritora, poeta, narradora, cuenta historias y por supuesto comparte también el conocimiento con las personas jóvenes, pero también adultas, porque es importante generar estos diálogos también entre generaciones, ¿no?
Claro, forma parte también de una cuestión intergeneracional que abraza la necesidad de que sepamos muchísimo cada vez más sobre género, sobre cuestiones que tienen que ver con el feminismo, que implica también perderle miedo a la palabra, que implica también, como bien lo habías comentado, compartir quienes hemos investigado, quienes hemos vivido, quienes tenemos precisamente estas gafas violetas en su lugar, poder transmitir lo que miramos desde acá y por qué. Entonces, es intergeneracional porque detectamos la aguda necesidad de formar desde el feminismo, desde una perspectiva de género, como a mí me parece que es un eufemismo, pero bueno, lo manejan más institucionalmente, este enfoque, esta perspectiva, desde los primeros años de la formación, de la educación del ser humano, hasta también pues ya quien tiene toda una vida hecha, realizada, plena y ha mirado tanto con o sin gafas violetas.
Así es, por eso decía, retomando lo que hablábamos la ocasión pasada en el primer capítulo, donde es importante ir desglosando ciertos términos que aún no se alcanzan a entender en su totalidad y que son necesarios para plantearnos justamente diálogos bajo ese conocimiento colectivo. Otra de las cosas que a mí me parecen importantes y que hablaba con Alma Carla hace un momento es la cuestión del lenguaje. El lenguaje sí importa, porque eso visibiliza o no las prácticas o las formas de ver el mundo. El lenguaje es una herramienta importantísima para entendernos y para comunicarnos entre esta especie, ¿no? Todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene que ser nombrado, tiene que ser entendido, y a partir de ese sistema de abstracción es que generamos palabras, es que generamos conceptos. Cuando hablamos de un lenguaje incluyente, justo nos referimos a nombrar eso que no le habíamos dado nombre. ¿Por qué tú crees que es tan importante hablar de un lenguaje que incluya todas esas dimensiones de la vida que no estaban involucradas en nuestro lenguaje cotidiano?
Bien, para empezar, tendríamos que comentar la enorme importancia del lenguaje en nuestras vidas. Voy a citar rápidamente, un gran poeta Hölderlin, alemán, decía: por eso se le ha dado el lenguaje al hombre, lo decía claro desde un masculino neutro, para que dé testimonio de lo que él es. El lenguaje está en el principio, en el medio y el final de lo que somos, de dónde estamos. ¿Qué quiere decir esto? Es una cuestión más de estudio del ser, de cómo estamos, cómo somos en el mundo. ¿Cómo estamos y cómo somos en el mundo? ¿Qué sucede en ese mundo donde estamos y somos? Es testimoniado, por decirlo de alguna forma, o es referenciado, es registrado, ese es el verbo, por el lenguaje. De ahí que se dice que lo que no se nombra no existe. Hay varias tesis que refutan la idea, pero desde esta mirada del ser, de qué somos cosas, seres humanos, entes, ¿de acuerdo? Ahí, en ese intersticio, radica el lenguaje. Cuando un bebé nace, lo primero que hacen a los pocos días es irlo a registrar, ponerle un nombre y unos apellidos para poder diferenciarlo, para poder decir que tiene un lugar sobre la tierra. Decía Octavio Paz que un decir es un hacer. Las palabras duelen, son físicas. Porque cuando alguien nos termina en una relación amorosa, pues hasta sentimos este dolor en el pecho que nos atraviesa. O al contrario, cuando alguien nos dice que nos ama, sentimos toda esa pila electrizada o sentimos, como se dice por ahí, bonito. Si las palabras son físicas, si el lenguaje es una piel, si decir es un hacer, si lo que no se nombra no existe, todo está mediado por el lenguaje, se le llama el empalabramiento. En el siglo XIX decían que esto se llamaba el giro lingüístico, el darle su lugar al lenguaje en nuestras vidas. Estamos comunicándonos todo el tiempo. Vygotsky, por ejemplo, lo que nos diferenció, lo que nos alejó de ese, ¿no?, Homo sapiens, ¿no?, en el momento en que el niño y el chimpancé van creciendo igualitos, cuando puede articular palabras y lenguaje, el niño se dispara y se separa del medio, ¿de acuerdo?, animal, del mundo animal. ¿Por qué? Porque nos permite abstraer, imaginar, crear, nombrar. Es ahí, desde esa poderosa importancia del lenguaje, que no es determinante, que nos damos cuenta de que las mujeres y los hombres, en términos de género, no han sido enunciados, nombrados de la misma manera. Desde el primer momento en que nuestros idiomas, hablando del español, nuestra lengua, identifica un masculino neutro para cortar y para resolver el problema de todas y todos, de niñas y niños, o el vigerío, como dijo alguna vez algún político, ¿no?, aquí en nuestro país, las chamacas y los chamacos, ¿se acuerdan? Desde el momento en el que trato de resolver lingüísticamente el problema con un masculino neutro, estamos invisibilizando, estamos negando la presencia, estamos también denostando, estamos colocando en una situación subalterna todo lo que puede ser nombrado, enunciado y reconocido en su existencia fundamental que gira en torno al mundo femenino.
Así es, y por eso desde la educación básica, desde los primeros años de la formación en el hogar, es indispensable comenzar a nombrar todo eso que tenemos alrededor, también desde una perspectiva de lo femenino, porque existimos y además coexistimos en un mundo con una diversidad de pensamiento. Vamos a irnos a una cápsula que nos va a ilustrar un poquito cuando hablamos de lenguaje sexista, ¿a qué nos referimos? Vamos a escucharla.
Lenguaje sexista, lenguaje que por las palabras escogidas o el modo de estructurarlas resulta discriminatorio por razón de sexo. Entre las múltiples formas en que frecuentemente se percibe el sexismo lingüístico se encuentra la ocultación, la exclusión, la subordinación y la desvalorización. También en el lenguaje iconográfico se percibe sexismo en función de las imágenes y la forma de representación que se haga de las mismas.
La representación del mundo a través de las palabras. ¿Qué te has encontrado en tu cotidiano cuando con tus estudiantes platican respecto a que las palabras importan? ¿Qué te dicen?
Primero hay que hablar de que estamos viviendo en un momento en el que la importancia de las palabras, el peso de las mismas, su hierro, pues se ha ido perdiendo. Tenemos una actitud descalificada o también descalcificante frente al lenguaje. Quiere decir esto que no le damos su importancia debida. Frases como corres como niña, hablas como vieja, las niñas no hacen esto, ay, es que es demasiado femenino, es que... Y todas estas frases que van ahí enraizadas en nuestro vocabulario cotidiano, en una mirada misógina, que posteriormente corre el peligro de convertirse en el robustizamiento, bueno, también en la potencialización de una cultura feminicida, nos dan fe de la importancia de esta representación justa, y no me atrevería a decir más ética, pero lo es, en relación con el género. Las palabras siempre están haciendo de las suyas. El lenguaje, en su poder, siempre está confundiéndonos, mareándonos o también, por el otro lado, revelándonos ciertas verdades. Y más que verdades, realidades, cuestiones que están ahí. ¿Qué es correr como niña? ¿Qué es llorar como vieja? Claro, porque los hombres no pueden manifestar sus pensamientos, ni sentimientos, ni emociones. He ahí también una cuestión del patriarcado. Está introyectado al mismo porque también somos lo que decimos. Lo que nosotros expresamos es un reflejo, muchísimas veces paralelo y muchas otras más también, que cruza nuestra conducta, nuestros actos. Si alguien piensa que está mal batear jugando béisbol como niña o manifestar, presentar cierta debilidad, pues no hay mucha distancia entre eso y el desprecio per se que tiene esta cultura y este entorno desde lo que dice hacia las mujeres.
Así es, y quien tiene la palabra también es importante, tiene el poder.
Ah, mira, ahí estoy leyendo un libro buenísimo de Mary Beard, que es una maravillosa historiadora, es una experta en mitos griegos y romanos desde la antigüedad, obviamente, y ella dice que la voz, la palabra en el espacio público a las mujeres, desde la época de los griegos y los romanos, no le ha sido conferida con la misma facilidad, con la misma aceptación y con la misma escucha a las mujeres que los hombres. De hecho, las mujeres que tenían cierto poder en el Senado, que llegaban a ocupar algún cargo ahí político en la antigua Roma o en Grecia mismo, las mujeres que tenían también una posición en la nobleza o que manifestaban inteligencia, agudeza, sabiduría, cuando hablaban en el ágora, cuando les permitían y no salían del gineceo, eran vistas como hombres de segunda. De hecho, una de las ninfas que trata de conquistar a Narciso, de acuerdo, que es la ninfa Eco, y que habla y que lo trata de alejar de su reflejo en el lago, porque a Narciso solamente le gusta verse a sí mismo, obviamente, le habla y le habla para tratarle de sacarlo de ese trance. Esa ninfa es castigada por los dioses, es la ninfa Eco. ¿Y en qué radica también su gran condena? ¿En qué va a hablar? Nadie le va a responder en el espacio público y nada más va a escuchar su mismo eco de regreso. La voz y el lenguaje hacia las mujeres tiene un carácter ancestralmente punitivo. Entonces, es muy normal, se naturaliza, que pues no hay que llorar como vieja, ni correr como niña, ni parecer mujer. ¿Por qué? Porque volvemos de nuevo a un estado feminicida, una cultura machista, patriarcal, en la cual la mujer está satanizada, demonizada, y todo lo que puede provenir de este universo, volvemos a la representación de este universo femenino, pues no es visto con los mismos ojos. Es sospechoso.
Así es. Bueno, creo que hay varias cosas que decir al respecto. También la invitación para que nos escriban a través de las redes sociales y se contacten con nosotros, porque es importante generar un panorama mucho más amplio desde diversas perspectivas, porque también en términos de lo femenino o de lo que es ser mujer más bien, pues hay muchas miradas, ¿no? Que tienen que ver con la raza, que tienen que ver con lo económico, con lo político, con lo social, con lo cultural. Entonces sería indispensable también escuchar esas otras miradas, así que abiertas las redes sociales para que nos escriban. Agradecería mucho que usen el hashtag Bitácora Violeta para encontrar esos mensajes que nos van a compartir. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos aquí en la Radio de Morelos.
Bitácora Violeta.
A favor de la construcción de una sociedad participativa para la democracia, la equidad de género, la justicia y la inclusión social. Continuamos.
Bitácora Violeta.
Promoviendo el respeto y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Estamos de regreso.
Y estamos de vuelta en Bitácora Violeta. Recuerden que esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Están abiertas las redes sociales. Recuerden que nos escuchamos a través de las 4 frecuencias de este servicio público. Aquí en Cuernavaca a través del 102.9, en el sur del estado a través del 100.5, en el oriente es a través del AM en el 1390 y en Yautepec y alrededores 90.9 FM, para que no se pierda para nada la cobertura de estos contenidos y otros que pueden encontrar también en la la página www.imrit.org para conocer a detalle esta pues, series de contenidos que tenemos de lunes a domingo. Y continuamos con el tema sobre el lenguaje. El lenguaje importa, el lenguaje visibiliza. Alma Carla, ¿tú qué te has encontrado en tu experiencia con las letras al momento de compartir lo que escribes? ¿Cómo te enfrentas con esos públicos, ¿no? Donde pues invitas a cuestionarnos sobre nuestro propio entender de la vida, ¿no? A partir de lo que escribimos, porque eso también es muy importante. El lenguaje también se representa en la escritura, y de pronto poner todo eso que tenemos en la mente, todo eso que ideamos, ponerlo en letras, pues eso, darle otro paso más, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti?
La pregunta que haces es muy pertinente, sobre todo en estos tiempos de resistencias al lenguaje inclusivo, que está completamente relacionada esa fuerza que se opone a aceptar el feminismo, ¿de acuerdo? Como una presencia importante, como un escudo, una lámpara, un campo de fuerza, que a mí me parece que es el feminismo, y lo sostengo. Esas resistencias se dan como algunos miembros de la Real Academia de la Lengua Española, que ya sabemos quién es uno de sus adalides, su adalid más importante en cuanto a oponerse al lenguaje inclusivo, que es Arturo Pérez Reverte, como él argumenta que tienen que existir zonas rojas y límites para no falsear en sus términos, para no contaminar en sus términos, o para no deconstruir o destruir, repito, desde su mirada, lo que es la lengua española. Nos olvidamos que desde los mismos protagonistas, en su mayoría hombres, por supuesto, de la Real Academia de la Lengua, hoy por hoy hay muy pocas mujeres todavía ahí, saben, no lo desconocen, puesto que es gente muy preparada, gente que ha tenido toda su vida estudiando, ¿no? Las palabras, el lenguaje, escritores, ya que me estás diciendo, escritoras, dos, creo, tres existen. Apenas olvidamos que ellos saben que la lengua es una entidad viva. Es un todo orgánico, está cambiando constantemente. De hecho, se tienen que reunir varias veces al año para ver qué términos van a incluir o no, cuáles neologismos tienen por la capacidad, por el número, por la penetración que tienen esos nuevos términos que serían incluidos en el diccionario, ¿no?, de la RAE. No se puede frenar el avance. El avance, la llamada, entre comillas, contaminación del lenguaje. Son precisamente las y los hablantes quienes tenemos potestad sobre la lengua. Y si el feminismo obviamente está permeando en las capas cada vez más profundas e internas de las distintas sociedades de Iberoamérica, pues vamos a tener que empezar a aceptar neologismos y términos que bueno, antes no existían. Vamos a tener... Y eso lo le va a tocar en los sillones ABC y hasta la calle no sé dónde que existen de la Academia de la Lengua, admitir que se está produciendo una revolución feminista y que también permea y que también afecta nuestro lenguaje. Y lo afecta desde un sentido apasionado. Le coloca a las palabras una carga emotiva de justicia, de inclusión, que es muy importante. Cuando yo digo todas y todos, lo dicen los de Real Academia de la Lengua, que está mal porque estoy siendo redundante, porque el todos, el masculino neutro, ya está tomando en cuenta la existencia de un colectivo, ¿no? Por ejemplo, en un foro público. Pero no es cierto. No es cierto, no porque no solo lo que no se nombra no existe. No es cierto, no solo porque las etiquetas son poderosas. No es cierto, porque el lenguaje, ya lo dije, da testimonio, registra, está ahí diciéndonos qué es lo que es. Y para no meterme en más rollos o problemas o galimatías del lenguaje, sin la lengua, sin un nombre, sin vocablos que nos digan qué es lo que es, y me voy más lejos, ¿qué está haciendo lo que está haciendo? Si yo no digo todas y todos, si doy por hecho que en el masculino neutro están las otras, realmente no las estoy mirando. Estamos hablando en términos de ginopia patriarcal.
Oye, y esto es muy delicado y por supuesto que hace tambalear a muchas personas, porque en el orden simbólico de las cosas, en ese orden donde estamos acostumbrados desde nuestras infancias, desde nuestro desarrollo de la identidad misma, pues justo lo que mencionas, ¿no? El lenguaje esta forma de comunicarnos orgánico, natural, que cambia como cambian las culturas, es muy difícil porque no se empata con esas estructuras que ya tienen, con ese andamiaje, esa construcción del Estado que quienes han estado en el poder ya lo tienen bien definido, saben qué quieren, hacia dónde van, pero se han topado con pared porque los cambios culturales pues nos están arrojando hacia otras realidades urgentes y necesarias, ¿no? Y es desde el lenguaje, desde las prácticas donde se tienen que visibilizar que además estamos involucradas muchas personas, ¿no? No solamente en los varones, ¿no? Como anteriormente se pensaba hasta en términos de poder, ¿no? Que solamente eran ellos en el poder, en lo público, en lo político, quienes iban pues poniendo ahí ciertas características de cómo nos debíamos de regir para hacer una sociedad, pues, que funcionara, ¿no? Bajo esa idea. Y por otro lado, pues justo hemos entendido, o así nos los han hecho ver, que funcionamos bajo la idea de lo masculino, de lo que nosotras solemos nombrar como el androcentrismo. Una palabra que afortunadamente se ha ido socializando, pero que faltará quizá ilustrarla un poquito más. Así que vamos a ir a una brevísima cápsula que nos va a definir qué es esta palabra.
Androcentrismo, organización del mundo, de sus estructuras económicas y socioculturales a partir de la imagen del hombre. El mundo es percibido fundamentalmente como masculino.
Y bueno, ya está una breve descripción porque seguramente tenemos varias ideas en torno a este término que pues hay que ir socializando un poquito más para entender en su complejitud o en su complejidad lo que significa. Y bueno, ya estamos a punto de cerrar, así que vamos a hacer unas breves reflexiones.
A ver, unas breves reflexiones. En términos de lenguaje, a mí me acaba de asaltar una pregunta y me encantan esos momentos. ¿Por qué hay tanta reticencia, tanto trabajo de aceptar el todas y todos o algunos más avanzados en relación con lenguaje inclusivo que dicen mejor decir todes, por ejemplo, ¿no? Utilizar la X o al comienzo de esta lucha de lenguaje inclusivo, por ejemplo, la arroba. ¿Por qué se evidencia más esta resistencia al lenguaje inclusivo y se deja pasar en las redes sociales y por todos lados términos como feminazi? Hay algo ahí, una duda que de repente, como un descubrimiento ahora me está habitando, se normalizan términos agresivos y misóginos que no incomodan, que van dirigidos a que un imaginario patriarcal machista se siga sintiendo tranquilo, que no le produzca tensión, que no lo desestabilice, que no le provoque incertidumbres simbólicas, ¿de acuerdo? Que no les mueva el piso. Feminazi, mangina, femivirgo. Femivirgo es un chavo que trata de ligarse a las feministas, pero realmente no piensa como ellas, nada más quiere seducirlas. Mangina es alguien que es un chico que es muy débil o un homosexual de closet que no, para este imaginario completamente misógino, un mangina es alguien que no se atreve a salir del closet. Una feminazi es simplemente una mujer que respinga porque está sintiendo y se acaba de dar cuenta que está siendo vulnerable en sus derechos. Entonces, qué curioso admitir cierta terminología o nomenclatura que ataca al feminismo y eso se deja pasar, pero por el otro lado se resiste con artículos académicos y con intelectuales orgánicos de primer nivel para que el lenguaje inclusivo no pase. ¿Qué pasa? ¿Qué se acepta y qué no? Ahí hay una pregunta que a mí me encantaría pensar más desde el lenguaje para poder llegar a una conclusión que también sigue iluminándonos.
Claro, y que finalmente es la intención de esta bitácora, dejarnos más preguntas que respuestas, porque la idea es generando reflexiones a partir de lo que sí se aborda aquí a través del programa, pero también de esas respuestas que recibimos de las audiencias, porque también esa es una realidad de la actualidad, que estos medios la intención es permitir ese lenguaje, esa comunicación entre quien escucha y el que estamos aquí detrás, ¿no? Entonces, ahí dejamos en la mesa varios cuestionamientos que ojalá se atrevan a participar y, por supuesto, mandarnos por ahí un mensajito si en un capítulo posterior ustedes les gustaría estar aquí debatiendo sobre esos temas que me parecen importantísimos para nuestros días. Alma Carla, yo te agradezco mucho la visita.
No, al contrario, la pasé muy bien y con gusto aquí estoy para todo lo que se ofrezca también para seguir debatiendo. No olvidemos que los medios de comunicación y sobre todo en las redes, en el espacio online, potencian nuestra conducta offline. Entonces, cuidado con eso, porque lo que vemos por fuera de las redes y del espacio digital no es más que una actitud o una serie de conductas exponencial, de acuerdo a lo que verdaderamente existe, de lo que está y es.
Así es, pues bueno, ahí está la invitación para que se comuniquen con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana, no se pierda Bitácora Violeta, por ahí nos encontramos a través de las redes y por supuesto de la página del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Pasen muy buen día, nos estaremos escuchando, yo soy Lu Arce, muchas gracias Alma Carla.
No, al contrario.
Y bueno, nos vamos a despedir con un tema propuesta por Alma Carla, así que si tú quieres presentar esta canción.
Es una canción que ciertamente me fascina. Y pues bueno, es de Cecilia Grifa y se titula Nos queremos fuertes.
Ahí está esta recomendación de Bitácora Violeta. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Lu Arce, pásela muy bien.
Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse. Reconocerse,
nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Hay que encontrarse. Reconocerse,
nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le servís atormentada, triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas. Nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse. Reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Hay que encontrarse. Reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Mujeres participando activamente en una comunidad interesada en la creación, el intercambio y la difusión del conocimiento con enfoque de género. Bitácora Violeta.
Bitácora Violeta.